informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio 261, en esta quinta temporada, y por fin se hizo rogar, como hacía la momia en Caradagian, ¿no? Que arrancaba el programa, y a la sexta, séptima emisión, no, mentira, aparecía uno de los ídolos máximos de Titanes en el ring, pero en este caso es uno de los ídolos máximos de A lo Boca. Le vamos a dar la bienvenida en este 2024 a nuestro querido compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo grande, buen año, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? Buen año, qué bienvenida. Sí, la verdad que muy bien, algunos compromisos laborales que no me permitieron estar en los primeros dos capítulos de esta nueva temporada, pero acá estamos, en la previa de ponerle primera a un nuevo año de Boca, con las ilusiones renovadas. Y bueno, con Martínez al mando, ¿no? A ver qué. Martes fue la presentación oficial de Zenón y Lema, a la búsqueda de algún que otro refuerzo antes de que cierre el mercado de pases, que ahora se extendió unos días más de lo que estaba pautado, y para ver si viene algún refuerzo más ante lo que va a ser el debut de Boca contra Platense el sábado desde las 19.
Sí, señor. Vamos por parte. ¿Qué te parece, más allá de que todavía no lo vimos, pero bueno, con el antecedente o por lo poco que se vio, cómo lo ves a este nuevo cuerpo técnico? ¿Qué expectativas te da? ¿Qué crees que le puede llegar a aportar a este Boca en este 2024?
Bien, la verdad que lo que vi de los dos amistosos, que fue lo más oficial que se pudo ver, si bien obviamente no es nada definitivo para sacar conclusiones, sí me generó entusiasmo algunas cosas que vi, algunas señales. La verdad es que Martínez es un técnico muy laburador, y me parece que se le dio la confianza con este detalle de hacerle contrato por 2 años, ¿no? Que es el primero de esta gestión, que le hace un contrato tan largo. Y bueno, me gustó el concepto y la idea que tiene, esto de que Boca tenga la pelota, pero no tenencia por tenencia, sino para hacer ataques. Y me pareció una vuelta a las bases en cuanto al esquema, con un 4-3-1-2 clásico, con un enganche y el rombo en el medio. Después también lo escuché a Martínez en la conferencia post-partido de Talleres decir que los esquemas, digamos, van a ser variables, que no se casa con ninguno, y eso también me parece saludable. Y después aspiro a que mejores jugadores, ¿no? Que los jugadores que pasen por sus manos terminen siendo mejores, que a veces eso no pasaba con todos. Sí, por ejemplo, capaz en la última etapa de Almirón, los casos de Barco o de Medina en su principio, que los mejoró, no pasó así con Ibarra y con Battaglia, pero me parece que Martínez sí es un técnico, bueno, estuvo en las inferiores de Boca, formador, que tiene concepto, y que sabe dónde está parado. Así que las primeras impresiones fueron buenas, obviamente siempre para mejorar, para tener más tiempo de lo bueno que se hizo con Talleres, sobre todo en la primera parte, y bueno, ir viendo ahí y desandando también con un equipo que el que ponga al principio no va a ser el que termine jugando por distintos motivos, ¿no? Por jugadores en el preolímpico, por lesionados, por la puesta a punto, por los refuerzos que llegan quizás un poco más tarde de lo que tendrían que llegar por una u otra circunstancia, pero bueno, me parece que es un técnico que digamos, no va a dar algo que capaz en el último tiempo no estábamos viendo.
A ver, coincido en parte con lo que decís. Me parece interesante esto de los 2 años, ¿no? De que el tipo sepa que, bueno, va a tener tiempo para trabajar, sobre todo en un año donde Boca va a tener que estar abocado a lo que es el torneo local por obligación. Después, si lo gana no es otra cosa, pero va a tener que estar abocado al torneo local por obligación. No tiene la Copa Libertadores, sí va a tener la Copa Sudamericana, que si bien es un torneo continental, no tiene la altura y la categoría de la Libertadores. pero que también lo va a poner a Boca en la obligación con los, con lo, con los nombres que hay enfrente, ¿no? Yo lo primero que observé en estos dos partidos fue un Boca que, a diferencia del Boca de Almirón, en vez de jugar por abajo, juegan los dos. Pero este me pareció que las únicas dos variantes que yo le encontré es que quizá no juega tanto por abajo y no juega tanto por el medio. Abre más las bandas. De hecho, se vieron muchas jugadas donde se abrían bien las bandas a las puntas. Se desbordaba, se tiraba un centro. Y la verdad, llamativo para el fútbol en general, siempre aparecen uno o dos jugadores de Boca solos en esa jugada. Que no es poco, que sí, es una boludez, mucho, pero...
No, sí, muchos volantes llegando también, sobre todo Bouyaude, en esa posición de enganche, llegando mucho al área. Y sí, sobre todo por el lado de Saracchi, ¿no? Abriendo más la cancha. Pero también me parece que nos tenemos que acostumbrar a escuchar a un técnico que hable de fútbol en las conferencias post-partido. Sí. Porque si lo escuchaste, explicó todo desde lo futbolístico, por qué hizo lo que hizo y por el rival que estaba enfrente, de que abrió la cancha porque en el medio Talleres junta mucha gente, y entonces me parece que, si bien tiene la idea de ser protagonista, toma mucho en cuenta al rival y también vamos a ver modificaciones, pequeñas modificaciones, según quién esté enfrente.
Que está bien eso, porque me parece que es lo lógico. Sí, claro. A ver, Almirón algo de eso tenía, pero a veces terminaba hablando más de cómo estaban los precios en la góndola que del partido en sí. Quizá, bueno, Ibarra realmente poco y nada. Bataglia tenía algunos destellos. Y después me tengo que ir atrás a quien se sentaba a hablar de fútbol, de último que yo recuerde, pero hablando así con propiedad y explicando bien las cosas, creo que fue Alfaro. Ni Guillermo creo que tenía esa dedicación. O por lo menos tan profunda en
sí,
en
sí, hablando del concepto, la táctica, digamos, sí.
Sí, sufrió mucho Boca en el segundo tiempo, pero también sí. yo pensaba, ¿no? Digo, lo tenemos a Advíncula, que si bien tiene 32, 33, todavía es un jugador rápido. Mismo Fabra, ¿no? Que más allá de que le va, como siempre, ¿no? Dos o tres partidos hasta que agarra un poco de velocidad y se suelta, que eso es común, que también es un tipo grande. Por ahí lo veía a Lema, que también es un tipo grande y que quizá va a ser un poco más lento por la posición y por el estilo de juego que tiene. Hoy Figal, quizá mañana esté Rojo, porque este es otro tema, ¿no? Lema va como primer marcador central y se corre Figal en lugar de Rojo. ¿Y el día que vuelva Rojo, sale Figal?
No, me parece ¿no? que sale Lema. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, que ver el momento.
Sería la lógica, claro, sería la lógica.
Hay que ver el momento de cómo están los jugadores, pero me parece que sí. También pasó una cosa que, digamos, no estuvo mal traído Lema, ¿viste? Porque había un problema ahí en la saga, más allá de los niveles individuales, digamos, dejaste libre a Roncaglia, Valentini se fue al preolímpico y ante el menor problema te quedabas sin centrales. De hecho pasó, se desgarró Rojo en el calentamiento previo del primer partido. Y bueno, está Lema, está Anselmino y después está Valdés, que también hay que ver qué pasa con su futuro. Sí. Entonces estuvo...
Sinceramente, parece... no le importa a nadie el futuro de Valdés, con respeto lo digo.
Claro.
No, pero digo, o sea, es un tipo que estuvo un año en Boca y no se ganó un lugar.
Sí, no, había arrancado bien los primeros dos partidos, poquito, y después la verdad es que nunca pudo hacer pie, inclusive con errores de concepto graves. Así que me parece que Lema está bien traído, venía a tener un buen año en Lanús, con algunos problemas internos cuando se fue, con mucho poder aéreo en el área rival. Eso es un arma que Boca va a tener que aprovechar, va a tener que pulir el tema de los centros. Ahora con Zenón tiene una herramienta más también, y hay que ver, sobre todo para mí la gran incógnita es cómo defiende con espacios, ¿no? Porque capaz en otros equipos, no sé, me hace acordar al Chiqui Pérez, por ejemplo, defendía bien en espacios cortos. Ahora, bueno, vos tenés que estar atento cuando la pelota la tiene Boca y está presionando en campo rival, tenés que estar rápido para una contra, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver.
Rápido los volantes también.
Sí, obvio. Pero bueno, hay veces que se te viene en la contra y
el volante va a estar en ataque, obvio.
Claro, y sos vos y no mucho más. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y bueno, ver también, ¿no? ¿Qué pasa con Zenón? Si ya va de entrada, si va al banco. Se desgarró Saracchi, así que Fabra va a ser el titular. Parecía que Saracchi le estaba ganando la cuerda. Sufrió un desgarro y va. ¿Cómo
está Saracchi estos dos partidos?
Bien, bien, completo. ¿Sí? Lo vi bien en ataque. Lo vi bien en ataque. ¿Sí? Para mi sorpresa, porque digamos, me parece que él tiene un poco más de marca que Fabra. Lo vi bien en ataque, tirando buenos centros, y después en defensa. Sufrió alguna que otra desatención, pero en líneas generales lo vi bien, fue uno de los que
yo
más me gustó,
¿no? Perdió, mirá que siempre lo jodemos a Fabra con el tema de que pierde la espalda, yo sentí que Saracchi perdió un montón la espalda, está bien que eran los primeros dos partidos, y también Saracchi no tiene 15, 20 partidos corridos en Boca, ¿no?
Claro.
Se hace esa aclaración, pero me dio la sensación que, porque además también teniendo en cuenta que este Fabra, que terminó el año con una imagen, con una duda, ¿no? Con una incertidumbre.
Sí, la verdad es que va a ser duro porque ya había muchos interrogantes para con Fabra, su nivel actual, su displicencia a la hora de marcar en algunas jugadas, en contraposición, lo que aporta en ataque y cuando está inspirado. Para mí es uno de los jugadores que más categoría hay en el plantel de Boca. Y bueno, después la verdad lo que hizo en la final de la Copa Libertadores, yo creo que para muchos hinchas fue determinante. A partir de ahí no jugó más, por una cosa o por la otra. La verdad es que no volvió a jugar.
El otro día guardamos para cuidarlo.
Y bueno, sí, pasó el tiempo, pero qué sé yo, el otro día entró contra Talleres en Córdoba y se escucharon algunos abucheos. Hay que ver cuando juegue de local cómo va a ser. Yo no imagino una silbatina.
No, yo tampoco. Y además también parece que Saracchi, por eso digo, pero me parece que Saracchi, no digo que desaprovechó la oportunidad, pero en esta oportunidad que tuvo, tampoco demostró, con las buenas y con las malas, Fabra para mí todavía le saca una cabeza a Saracchi hoy, por lo menos. En 5 fechas no lo sé, pero hoy me da la sensación que aún con las buenas y con las malas, ante este Saracchi que se vio sacando la lesión de por medio, me parece que bueno, que todavía Fabra, por trayectoria y por apellido, le tiene un hándicap de ventaja.
Sí, es como que, como no pasa, para noquear, para ganarle al campeón lo tenés que noquear, digamos, ¿no? En el sentido de que hoy Fabra es el 3 titular, y poniendo todo en la balanza, yo creo que Fabra es mejor jugador que Saracchi, sí, claro, globalmente. Y también es verdad que Saracchi no tuvo partidos de corrido. Y cuando fue titular también se hizo expulsar contra Estudiantes en Copa Argentina, digamos. No tiene ni remotamente la misma magnitud que lo de Fabra en la final de la Copa Libertadores. Pero bueno, también Fabra tenía el antecedente con... Claro, sí, tenía el antecedente con Santos en la semi de la edición del 2020. Y es un jugador que está hace mucho tiempo en Boca. Eso genera un desgaste también. Entonces, el hincha a veces oscila entre... Mirá el golazo que hizo y otra vez le comieron la espalda, ¿no? Entonces, sí, bueno.
Como también nos va a pasar que el día que Fabra no esté más y nos cueste, o salvo que consigan un 3 rápido de categoría, va a costar y vamos a decir, che, mirá, pensar que a este lo puteábamos y va a terminar pasando eso también.
Sí, sí, es verdad eso.
Yo creo que la mitad de la cancha va a estar el X cuando vuelva, me parece. Sí. No lo veo mal a Campuzano, tampoco lo veo descollante, me da la sensación que es un poco más de lo mismo. No sé qué va a pasar con Paul Fernández, ¿no? Porque este Paul Fernández de vuelta, este tan intermitente, que ya después de 3-4 años uno dice, che, pero pucha, tendría que agarrar él la maneja del equipo. Y no es que no la agarra, pero quizá no puede darle todo el volumen ese que...
Yo no sé si está para eso igual.
No, ¿no?
Para hacer la manija del equipo no, sí para hacer una segunda guitarra. De todas formas yo lo veo titular. Si estando todos, yo imagino un mediocampo... Paul X Zenón Medina. Me parece que estando todos a disposición va por ahí. Con Medina, con la posición, me parece que mejor rindió, ¿no? Como un. No sé si enganche, pero más adelantado por el medio, atrás de los delanteros.
Media punta suelto, pero.
Claro.
Mediocampista, pero no tan media punta. Más mediocampista suelto arriba que.
Yo creo que sí, fue la mejor versión de él. Después, cuando. Por el ingreso de Merentiel con Cavani arriba y el doble 9, se lo tiró a una banda Medina y me parece que perdió un poco de sorpresa, de fútbol, no fue tan importante. Hay que ver también cuándo vuelven y cómo vuelven del preolímpico, ¿no? La selección de Mascherano, que no arrancó de la mejor manera, hay que ver si endereza el rumbo, y aparte con la cantidad de fechas que hay entre semana, van a volver si Argentina llega hasta el final, ya con un tercio del torneo disputado.
Sí. ¿Crees que Valentini vuelve? Te pregunto esto porque cuando le consultaron la otra vez dijo, mira, yo ahora estoy enfocado en la selección argentina y después se verá. No es que dijo, no, sí, vuelvo a Boca. Ya dejó como una ventana abierta. ¿Crees que vuelve? Porque la verdad que entre todo esto que hablábamos de los centrales, ¿no? También por algo viene Lema. Sabemos que Marcos Rojo te puede jugar un partido y después capaz que está ausente un tiempo. Lo tenés a Figal, obviamente. Está en Selmino, digo, pero... pero Valentini, la verdad, de todos estos chicos, es el más regular de todos, o el más firme, ¿no? Aún con sus errores. Y la verdad que sería una baja importante para Boca. Para mí fue de lo mejorcito, por ejemplo, en Copa Libertadores.
Sí, tuvo. Fue raro porque yo lo vi en un muy buen nivel en un momento a Valentini, y después cuando volvió Rojo no se lo vio bien, como que tuvo un bajón, inclusive en la final de la Libertadores tuvo una jugada que le pudo haber costado caro a Boca, me parece que no terminó el año de la mejor forma, y se verá, tiene una cláusula de rescisión también, hay que esperar sobre el final del libro de pases, hay mercados que van a seguir abiertos, un poco más exóticos que se lo puedan llevar, lo mismo con Medina, con el Inter Miami, que ya Boca rechazó una primera oferta, pero si se acercan a la cláusula de rescisión, Boca está dispuesto a venderlo. Medina tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Si se acercan 11, 12, yo creo que el pase se puede llegar a hacer. Y bueno, también fue blindado Anselmino hace poquito. Se le mejoró el contrato y se le subió la cláusula de rescisión. Hay que ver qué pasa con Valentini. Para mí, si se va a ser más un problema de cantidad, ¿no? que de otra cosa.
Sí, lo de Medina también preocupa, ¿no? Porque la verdad que es un jugador que si bien ya tiene más de 100 partidos, al igual que Varela, pero la verdad que uno lo piensa y dice, bueno, se va Medina, ¿no? ¿Y a quién pones ahí? Está bien, podés acomodar Blondel de 4, Advíncula de 8, está Paul Fernández también dando una mano, pero da la sensación, y jodido también, John, ¿sabes qué? El tema de este mercado, de los mercados de pase, ¿no? Es tanta la brecha, es cada vez más grande la brecha, la diferencia entre Europa u otro mercado, ¿no? Hoy Estados Unidos o Arabia.
Brasil.
Mismo Brasil. Con el fútbol argentino, que da la sensación de que tenés el pie en la cabeza cada vez pisándote más fuerte. Porque yo pensaba, digo, bueno, el Colo Barco se va por 10 palos, y la realidad es que en el mercado que se maneja hoy se tendría que haber ido. Para ellos, como un vuelto 20 a 25 palos, pero por abajo de la gamba. Pero vos no podés joder con eso, porque si vos tenés una cláusula de 20 a 25 palos, tenés que pagarle al tipo por 20 a 25 palos. ¿Cómo sostenés ese contrato? Entonces, la brecha se hace cada vez más grande. Y también escucho al pibe Medina, que digo, Medina, se tendría, el piso de Medina son 15 a 20 palos. Piso.
Sí.
No digo mucho más tampoco, pero entre 15 y 20 lo tendrías que ejecutar. Y uno ve que se te están yendo, no sé si por, ojo, no es culpa de Boca, es una cuestión de lo que está pasando en el mercado.
Y en general también lo que pasa con los jugadores. Medina me parece que es distinto el caso, pero si tomamos el de Barco, sí. Estaba viendo lo que pasa en Independiente con Santi López también, claro. Que el chico del sub-17 que Independiente lo va a colgar porque no quiere renovar el contrato. Dicho sea de paso, es el mismo representante, sí, claro. de Barco. Y también un poco los clubes a veces son rehenes de estas situaciones. Uh-huh. Porque vos lo formaste desde chiquito, ¿no? Le diste todas las posibilidades. Y una vez que despega, es como que desde el otro lado también hay fuerzas que vos decís, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Un chico de 17 años ya está plantado para no renovar. Y lo que pasó también con Echeverry en River, en los festejos diciendo me voy a quedar este año y después me voy a ir.
Sí, porque no queriendo... también, ya inclusive, perdón, ya además también sabés cuál es el tema, lo que cambia, es que ya hoy al jugador le cambió la cabeza en que ya ni siquiera quiere ir a ser un rockstar a Europa. El tipo lo único que definitivamente le importa es, como pasó con este chico Farías, que sí, me voy al Inter de Miami, me voy a jugar con Messi, voy a cobrar en dólares, salgo a la calle, si perdimos un partido nadie me vuelve loco, mi familia está tranquila, si quiero me voy a Disney, ya cambió la cabeza. O sea, el tipo no le importa ir a jugar Real Madrid.
Ni dar el salto a Europa.
Nada, digamos. Por eso, no le interesa eso. El tipo, a lo sumo, la Premier, que hoy está en la cresta de la ola, pero la realidad es que no, ya al tipo es, dame la plata, vivir tranquilo y el mambo va por otro lado.
Sí, sí, bueno, hablaba también del tema de Barco, ¿no? Que se dio así medio a fin de año pasado, principio de este, y uno, viste, después decía, bueno, la primera oferta para quedarse con un porcentaje para una venta futuro, uno pensaba que era la mejor opción, pero también investigando un poco más, los números de esa oferta era como muy, muy a futuro y que todo salga bien, porque a Boca le quedaban casi 6 millones, te diría, porque era 9 por el 90 y a eso tenías que sacar los impuestos y era bastante. Entonces por eso se la negó Boca. Y bueno, obviamente nunca quiso sentarse a negociar una extensión de contrato porque la extensión pasada se hizo con el objetivo de dejarle una cláusula baja para que se pueda ir. Entonces en ese sentido está cada vez más complicado, temas juveniles, cláusulas, y en el exterior saben que con poca plata se llevan buenos jugadores, ¿no?
Jugadores, claro.
Ahora está el caso de Banega, que salió ayer, que Boca tiene una plusvalía, que lo está buscando el Liverpool, tiene una cláusula de 60-70. Yo creo que con Varela, realmente Boca en no muchos años va a tener buenas noticias.
Uh-huh. En el mercado de pases, Johnny, es que hagamos un repaso de...
Dale.
Dale, ¿lo tenés ahí o le mando?
Mandale, yo te sigo, mando. No tengo acá. Dale.
Sí, vamos. Sí. Bueno, a ver, como decíamos antes, bueno, Cristian Lema, compra del pase por $400,000 a Lanús. Kevin Zenón compra por 3 millones y medio de dólares, más 25% de Luna Diálega, más el préstamo de Simón Rivero. Fíjate esto, ¿no? Por eso digo, la brecha que tenés entre esos 10 palos que te quedan de Barco, y vos tenés que poner 3 palos y medio en el mercado interno por Kevin Zenón, que, a ver, no por nada, digo, pero fíjate vos la diferencia de lo que Boca tiene, más 2 jugadores.
Sí.
O sea, sí. La brecha es muy alta. Después, bueno, los que se fueron, el Pulpo González, que quedó libre. Roncaglia también, se le terminó el contrato, libre. El Colo Barco, que se fue. Rodrigo Montes, a préstamo por un año a Gimnasia de Jujuy. A Barracas, Lucas Broyero, Federico Aguirre, Pedro Belurtas y Maxi Salazar. Gabriel Vega, préstamo a Atlanta. Salomón y Obando a Platense. Genés y Maroni a Tigre. Y hay que ver qué pasa con Aaron Molina, Johnny. ¿Qué opinas de lo de Molina? A ver, yo hago este análisis, ¿no? Digo, sabemos que la relación con Molinas nunca fue buena con Boca, porque se le dio oportunidades más allá de lo futbolístico. ¿Por qué hago este análisis? Porque Boca ha demostrado en esta gestión que si bien no, el jugador quizá no es top, le dan chances iguales, lo siguen poniendo para foguearlo, ¿no? Y en el caso de Molina, bueno, che, mirá, no anduvo, macanudo. Después, bueno, mandale un año a Tigre, vuelve de Tigre, y con este cambio de cuerpo técnico, uno dice, bueno, un cuerpo técnico nuevo, decís, no, a ver, déjamelo, que vamos a ver, por lo menos para probarlo, a ver qué es lo que pasa. Y una cuestión muy extraña, Diego Martín dice, no lo voy a tener en cuenta, directamente.
Él ya lo tuvo en Tigre.
Sí.
Entonces ya lo conoce de ahí, sabe lo que le puede dar. La verdad es que no funcionó en Tigre tampoco. Uh-huh. Más allá de algún partido esporádico, no tuvo una buena temporada, como sí la tuvo Equi, la tuvo Retegui, la tuvo Taborda en Platense. No me extraña que sea cedido de vuelta. Sí me extraña un poco más el tema Taborda.
Otro.
El tema Taborda me parece que está para quedarse a lucharla en el plantel de Boca. Hacer uno más, digamos. En ese sentido, yo creo que merece una oportunidad en la primera de Boca y darle un par de partidos y continuidad, que le puede dar algo al equipo. Tiene características que el plantel me parece que no le sobran, que no tiene. Y bueno, de hecho, fíjate, también uno hace valer lo que tiene según un poco lo que lo buscan los demás, ¿no? Porque a Estudiantes se le fue Roleiser al Benfica y estaba buscando a Taborda para reemplazarlo. Entonces no es que lo cedes para que gane rodaje, sino que ya es alguien que lo quiere, ¿entendés? Para reemplazar. Yo con Taborda me quedaría. Parece que se está gestionando otro préstamo a Platense, pero el jugador mucho no le convence y tiene capaz la intención de quedarse a peleársela en Boca. Y ojalá así sea, me parece que es algo para tener en cuenta. Son esas lindas historias, viste, que estuvo a punto de irse a tal, sí. Se quedó a pelearla, después le ganó el puesto, viste, me parece que... Y aparte, me parece que tiene cosas, no es enganche, pero para jugar ahí, flotando, yo creo que puede ser una alternativa más que viable. También está el tema Renzo Gianpaoli, va a jugar un año a préstamo en Defensor Sporting de Uruguay, con una opción de compra de $1.000.000 por el 50% del pase. También esto, se hablaba mucho que se podía quedar porque viene a tener un gran 2023 en Quilmes, Fue uno de los mejores centrales de la Primera Nacional, parecía que podía tener una chance ante esta escasez que hablamos de centrales, pero bueno, se va a préstamo a Uruguay.
Sí, y también en realidad, hago una aclaración, si Boca cree al jugador, al producto, hay que correrlo de lado, o hay que mandarlo a otro lado, o hay que, no a la persona, que al producto del representante, hay que destratarlo, porque el representante hace lo imposible para invocar al club, y yo estoy con Boca en esta. Me parece genial, y como también banco ese tema de no empezamos ya a tratar, o empecemos a dejar de tratar con el representante y a sentarnos a charlar con los jugadores, me parece que, porque si no, vuelvo a repetir, te pisa la cabeza desde más arriba. Arrancar el campeonato, el próximo sábado, 27 de enero, 19 horas en Vicente López, ante Platense, ya después por la fecha 2, Boca va a recibir a Sarmiento de Junín, no sabemos si en la Bombonera o
tema,
en
el
estadio, ¿no? ¿Qué tema? Porque... claro, están con los arreglos del campo de juego, ¿no? Que quedó muy mal.
Pasa que esas carpas se quedaron un mes de más.
Ahí está el tema. Yo ayer pensaba, ¿no? A favor, viniste, pisaste la cancha, fue un fiestón, la verdad que chapó, ¿no? Y en contra tenés esto, pero bueno, también va a venir bien para decir, y bueno, la culpa fue de la oposición que no quiso que se vote, estuvimos 3 semanas con esto, va a ser así. Pero más allá de quien sea, la culpa de unos o de otros. El único perjudicado es Boca, porque va a salir de la cancha de Boca, va a salir de la Bombonera. Bueno, sí. Va a llevar un tiempo recuperar esto. Se gastó guita más allá de las carpas, también se va a gastar guita en el campo de juego, pero bueno, recemos porque
sí. La Bombonera esté pronta. Yo creo que se va a jugar ahí igual.
¿En la cancha de Boca?
Me parece que sí, que no se va a mudar la localía, por más allá de que el campo de juego no va a llegar bien, no va a estar lindo, ni mucho menos, por las fotos que se difundieron hace poco, pero me parece que mover la localía es todo un laburo, ¿no? Y también los abonados, todo eso, también es algo que hay que tener en cuenta, así que me parece que más allá del estado del campo, se va a jugar de local. Me gustó... Sí, perdón.
No.
En la presentación de los refuerzos, la introducción que hizo Riquelme, ¿no? El tema de por qué hacen la pretemporada acá. Y eso de viajar a las provincias para que los hinchas vean a los jugadores. Es una, digamos, bajada política del club.
Me parece, sí, yo coincido, me parece muy bien. Más allá de después de lo que Boca la va a generar igual, porque la gente lo va a ir a ver igual. Quizás se perderá como River un palo verde nada más que por ir hasta a Estados Unidos a morir.
Igual yo lo veía a River entrenando.
Sin público. Pero aparte el partido,
no.
Sin público, Jonathan. O sea, frío y sin público.
Una cosa no, pero 10, 15 grados bajo cero. No, claro, no entendí esa movida. O sea, sí, debe ser puramente económica.
El palo 200 que le pusieron verde.
Pero digo, un día fueron, hicieron 15 minutos de entrenamiento y volvieron porque no podían por el frío. Entiendo si jugás amistosos en Miami, viste, pero bueno, en Dallas, okay, no sí, sé.
Sí, me parece que sí, vino por ahí, por eso bajó la línea. Hablando de abonados y todo eso, la cuota ahora en febrero, 12 mil pesos, se fue de 9 a 12 mil pesos y el otro día comentábamos esto, y Luca nos comentaba antes que avisaban por mail, ¿no? Y la verdad que, bueno, la cortesía del departamento de socios viene decayendo últimamente, no, pero bueno, puede pasar que quizás estén de licencia o en algún momento lo comuniquen. Y después Alejandro decía, bueno, se viene el Flaco Pastore, gran proyecto de venta millonaria a futuro, así que ahí va a bajar la cuota. Bueno, che, el tema, después, el próximo episodio, vamos a hablar un poco también del promedio de edad que tiene Boca, Johnny, ¿te parece? Porque si bien hay muchos pibes, también hay muchos grandes. Otra cosita más rápida, ¿no? Un minuto, Johnny, un minuto. El tema de adelante que no hablamos. Arrancás con Cavani, arrancás con Merentiel, porque Langoni tiene que estar. ¿Cómo lo ves?
Sí, me parece que Langoni es uno de los grandes refuerzos que va a tener Boca para este año, si está bien, ¿no? Demostró en los amistosos que fue lo mejor del equipo, que sigue teniendo ese olfato de gol que le vimos en la era Ibarra y que le permitió darle un título a Boca. Yo creo que por las declaraciones de Martínez y la seguidilla que se viene, me parece que va a arrancar Langoni y Merentiel. Dijo que Cavani venía de mucho tiempo de inactividad, que le falta fútbol, que lo están llevando de a poco. Y aparte Boca tiene un partido cada 4 días Boca, así que de ahí va a necesitar la rotación de todos. Y me parece que va a arrancar con Langoni y con Merentiel, con Bouyau de atrás de ellos, y después entrará y habrá lugar para los Cavani, los Benedetto, ¿no? Me parece que el equipo es muy parecido, de hecho repitió sí. Formación, excepto por un jugador, que fue Blondel por Advíncula, en los amistosos, así que me parece que no va a cambiar mucho de Romero, Advíncula, Lema, Figal, Fabra, Paul, Campuzano. Hay que ver si juega Ramírez de entrada o si se mete Zenón, Bouyaude, Langoni y Merentiel, para mí el 11 para el debut.
Sí, señor. Johnny, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario, a Ángel lo encuentran en @AngelitoGaray y al programa lo encuentran en @AloBocaPodcast en todas las redes sociales y en todas las plataformas de audio. Ponen AloBoca, le dan seguir y ahí van a escuchar el último episodio, que es este que estamos terminando de grabar. Johnny, un abrazo grande y será hasta que Boca debute en el campeonato.
Así es, así es. El sábado a las 19 horas contra Platense como visitante. Ahí estaremos siguiendo a Boca un añito más. Nos vemos, Diego, hasta cualquier momento.
Un abrazo grande, Johnny, y un abrazo grande para todos ustedes también, que anden bien y a ponerle la mejor, a ponerle la mejor. Arranca el campeonato y que no nos falle, Este tiene que ser un año donde tenemos que pisar fuerte. No hay lugar para la joda. Un abrazo grande a todos, que anden bien.